se viene la mañana con muchas cosas buenas. Abrimos la ventana a un mundo de colores. Pensar en la familia renueva la confianza. Crecer con el ejemplo dibuja una esperanza. Si te fatiga la rutina, si reconoces nuestra voz de amistad, hacer tu vida un lienzo para este nuevo día, elegir el comienzo de tu nueva realidad. Colores para la vida, tu espacio familia.
¿Qué tal, mis queridos amigos? Tengan ustedes muy buenos días. Estamos iniciando este Colores para la Vida hoy lunes 7 de agosto del 2017. Así es, efectivamente, iniciando una nueva semana, una semana que será algo más corta en lo laboral, considerando el feriado que tenemos en razón de la fecha cívica, importante fecha en la historia del Ecuador, el 10 de agosto. Pero bueno, eso será pues más adelante en la semana. En cualquier caso, pues esta semana recién está empezando y nosotros estamos y hemos traído pues el mejor ánimo para hacerlo junto a ustedes, junto a esa gran familia a la que le sentimos muy cerquita y que asimismo percibimos que día a día crece, junto a Católica Nacional, Radio Católica Nacional, y asimismo junto a nuestro programa Colores para la Vida. Siempre felices, siempre agradecidos por esa sintonía y por esa oportunidad que nos brinda la vida. Bueno, tenemos algunas cosas interesantes para el día de hoy, pero siempre lo hacemos luego de poner en carril nuestro ánimo en lo musical. Así es que venga el primer tema para decirles bienvenidos y muy buenos días.
Colores para la vida.
Yo no sé lo que me pasa cuando estoy con vos. Me hipnotiza tu sonrisa, me desarma tu mirada y de mí no queda nada. Me derrito como un hielo al sol. Cuando vamos a algún lado nunca elijo yo, porque lo único que quiero es
Así pasa a veces, ¿no? Una carita que nos gusta se lleva a nuestro corazón. Pero bueno, ojalá se quede usted con la carita al menos, ¿no? Bueno, estamos como siempre, gracias a Rogocin Centro de Especialidades. Esto significa tener pues oportunidad de probar, de experimentar, si es que acaso ya no lo ha hecho, con una medicina que no utiliza fármacos, si bien puede acompañarse con ellos o acompañarlos a ellos si es que ya tiene un tratamiento en curso. Pero en cualquier caso, pues siempre está apoyada y soportada por la tecnología, tecnología que avanza día a día y que viene constantemente a Ecuador, a Rogocin Centro de Especialidades, para estar al servicio de aquellas personas que lo necesitan. Cualquier problema de salud puede ser tratado en Rogocin Centro de Especialidades y en nuestra buena costumbre de revisar una pequeña reseña de cuáles son estas tecnologías. Por ejemplo, ahora le puedo mencionar la terapia de ondas milimétricas, que es la resonancia por microondas, que normaliza los parámetros del sistema de defensas, regula el metabolismo, otorga efecto sedativo, acelera la curación de fracturas de huesos, incrementa la microcirculación, es eficaz en trastornos neurológicos y mejora la salud de pacientes que han sufrido un derrame cerebral o un infarto o parálisis facial, entre otro tipo de traumatismos y lesiones. Utilizado también en ciertas enfermedades agudas y crónicas como la artritis y la artrosis. Así, en un pequeño párrafo podemos hacernos una idea de una de las múltiples tecnologías que se utilizan en Rogocin Centro de Especialidades y que, desde luego, previo diagnóstico y revisión del especialista, usted puede recibirlas. Para esto debe hacer una cita previa a los teléfonos que ahora mismo le voy a dar y que usted debe tomar nota. El 244-7842. O también puede marcar al 244-7016. Muy bien, allí está. Si acaso requiere un recordatorio de esos números, pues nos avisa y con mucho gusto se lo damos. Más tarde, en la segunda parte del programa, tendremos visita. Así reza nuestra presentación. Y en efecto será en la presencia del doctor Ramiro Moya. Él es coordinador del Banco de Leche del Hospital del Hospital Gínico Obstétrico Isidro Ayora, lo que conocemos normalmente como Maternidad Isidro Ayora, aquí en la ciudad de Quito. Viene el doctor Moya a propósito de lo que es la celebración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que tiene desde luego su versión, su capítulo y sus actividades aquí en el Ecuador. Estén atentos, un tema importantísimo, un tema que especialmente pues a las madres, a aquellas personas que están en proceso de ser madres o lo han sido recientemente, les incumbe con mayor énfasis, si bien es un tema que por su importancia nos interesa a todos, porque básicamente pues la lactancia materna es la que fundamenta a los niños en su salud, en su solidez, en su bienestar, y eso es de alguna manera asegurar a las próximas generaciones. Así es que estén atentos, atentos, eso sucederá en la segunda parte de nuestro programa, vale decir, a partir de las 10 de la mañana. Antes, recibiremos seguramente la visita de Jean-Paul, como cada lunes, y también revisaremos temas interesantes. Miren que si ya nos metimos con niños a propósito de la lactancia, hay un tema muy interesante que habla de el reto que significa ahora para los niños hacerse de amistades infantiles. Estamos en el siglo XXI, un tiempo muy diferente en cuanto a cómo se desarrolla esta dinámica de hacer amigos, de mantenerlos, de relacionarse con ellos, y es precisamente lo que ya es motivo de análisis, de investigación, de preocupación de alguna manera de los expertos, y precisamente estaremos leyendo una reseña que habla de esos estudios, de esas investigaciones, y sobre todo pues nos hace tomar en cuenta algunos aspectos importantes para los padres quienes estamos cerca de estos niños y que podemos facilitar o dificultar ese problema o ese reto de tener amistades sanas. Atentos, luego de del siguiente tema musical, vamos con este tema para iniciarlo, aprovechar el tiempo, pues, y así vamos matizando entre los diálogos y este importante tema.
Mira hacia tu alrededor, mira los ríos, el cielo y la flor, mira hacia tu alrededor, siente el latido de tu corazón. Lluvia no deja ver y los caminos van a ningún lugar. Cuando te sientas naufragar, seré tu mano, seré tu voz. Cuenta conmigo, que allí estaré. Hasta ese día que salga el sol, seré cobija, seré calor. Cuenta conmigo, que allí estaré. Que ya no hay más, que ya no hay fuerza ni pa' soñar.
Las estrellas siempre brillarán, no hay mal que dure una eternidad.
Cuenta conmigo,
que allí estaré.
Mira hacia tu alrededor, el cielo y la flor, mira hacia tu alrededor, siente el latido de tu corazón.
Nacional.
Colores para la vida.
Caminando por la vida me encontré con tu mirada y me dijo que eras tú, esa es mi cruz, doy mi palabra. Caminando por la vida renuncié a jugar mis cartas, me perdió el corazón y ahora mi voz es la que manda. Y ahora respira, mira hacia arriba, queda camino por andar. Borra tus huellas, toma las riendas, solo es cuestión de caminar. Caminando por la vida, caminando.
sin rumbo.
Caminando por la vida comprendí que lo importante no es saber lo que uno tiene, es saber lo que uno vale. Que no es cierto esto que cuentan tanto, tienes tanto vales. Que no importa cuánto caigas, lo más grande es levantarse. Y ahora respira, mira hacia arriba, queda camino por andar. Borra tus huellas, toma las riendas, solo es cuestión de caminar. Caminando por la vida cantaré por el camino, con las penas y alegrías me encontré con el destino. Y me dijo olvídame a lo mejor, ser uno mismo, es mirar hacia adelante y no perder jamás el rumbo. Mi camino, yo te digo, olvida todo lo que importa ser feliz. Caminando por la vida, cantaré por el camino. Que las penas y alegrías me encontré con el destino. Y me dijo, olvídame a lo mejor, ser uno mismo. Es tirar hacia adelante y no perder jamás el rumbo. Caminando por la vida, cantaré por el camino.
Muy bien, aquí estamos. Son las 9:23 en esta mañana de lunes, una mañana algo sombría, curiosamente, en este verano y en tiempo de luna llena, tenemos pues algo de nubes en el cielo, pero siempre manteniendo pues la tónica de la temporada veraniega que ahora mismo transcurre y que esperamos la estén aprovechando a plenitud. A ver, decíamos que hay un tema importante, que es el de la amistad para los niños, para los pequeñitos. Esta es una nota que la estamos tomando, si bien del diario El Tiempo de Bogotá, en realidad en su integridad está tomada o referida pues a un artículo de Sofía Bechat de El Mercurio en Chile, ¿no? El título es El reto de la amistad infantil en el siglo XXI. Tener amistades sanas es cada vez más difícil para los niños. Tener buenos amigos es algo que a los niños les importa mucho, pero no es fácil hacer y mantener amigos. De hecho, parece que se ha hecho cada vez más difícil que aprendan cómo llevarse bien con sus pares. Tal vez es porque todos estamos tan ocupados. Tal vez porque la presencia constante de aparatos y juegos electrónicos suma una nueva dimensión al mundo social. Tal vez por el creciente estrés que hoy sienten hasta los más pequeñitos y por la intensidad de las actividades extracurriculares que han desplazado el simple y viejo hábito de jugar. A la psicóloga estadounidense Eileen Kennedy Moore le preocupa este escenario que describe en su popular blog para niños y donde se hace también referencia a un libro, un nuevo libro coescrito por la autora que estamos mencionando, Eileen Kennedy Moore, y con la editora Christine McLaughlin, que se titula Creciendo en Amistades, una guía para niños sobre cómo hacer y mantener amigos. Un manual ilustrado dirigido a los niños entre 6 y 12 años, donde entrega herramientas y consejos basados en las últimas investigaciones sobre infancia y amistad. Todo lo que decimos se aplica a los padres también. Los adultos no hemos logrado crear matrimonios perfectos ni hemos conseguido la paz mundial, ironiza Kennedy Moore al teléfono desde Princeton, New Jersey. Pero en el caso de los niños es fundamental que cuenten con amistades de calidad, bajas en conflictos y altas en intimidad. toda la investigación científica que la psicóloga ha reunido apunta a lo mismo. Si queremos que nuestros hijos aprendan a manejar el estrés, que se involucren más en los colegios, que sean más seguros de sí mismos, hay que ayudarles a que tengan amigos. También, si queremos que sean más felices, porque los amigos les hacen más llevaderos los momentos difíciles. La carencia de lazos de amistad en la niñez, agrega el psicólogo Benjamín Reyes, terapeuta familiar, tiene un alto costo porque es en esta época cuando la relación entre pares se convierte en un laboratorio para el aprendizaje de habilidades sociales claves en la vida adulta, como la colaboración o la capacidad de resolver conflictos y ponerse de acuerdo, agrega. Lo ideal es resolver lo mejor posible estos desafíos en la infancia, porque más tarde, en la adolescencia, los amigos cumplen otras funciones más relacionadas con el desarrollo de la identidad. A modo de ejemplo, Kennedy Moore recuerda un estudio en el que se comprobó que quienes tuvieron una amistad recíproca fuerte en quinto de primaria, no solo reportaron ser más felices a esa edad, sino que además tenían una alta autoestima y una gran sensación de valor personal a los 23 años. Otros estudios muestran que quienes no logran tener amistades sólidas en su niñez aumentan el riesgo de entrar en la adolescencia a una espiral de conflictividad. Continuaremos con este tema.
Y con media sonrisa ella se agitaba aquel día. Cruzamos miradas,
colores
y
para la vida.
Empezaste a cantar. Tus ojos sobre mi boca, mis ojos en otra cosa. Tus manos sobre esa guitarra me llevaron a imaginar. Todo lo que una dama no debe contar.
Música fluye, tus ojos me huyen, te quiero amar. Caminas al filo de mi precipicio fingiendo saltar. Y ganas en una roca, las cosas que no se tocan. Seducen al gato a explorar los tejados de tu suspirar. Me deslizo tus problemas, mi cuenta te das. Hey.
Ay, ay, mejor doy un paso atrás.
Si te quitan los tacones, corren mucho más.
Fácilmente se deje enredar.
Mi nombre se acuesta en tus labios, te arranca un suspiro de sal. No deberías haberme tentado, te gusta jugar.
No confundas la dulzura con la temperatura.
Pero que yo nunca te imaginé ni este en Italia si en este plan.
Pero yo a ti te conozco y sé por dónde vas.
Si no quiero flamenquito, no toque la palma.
Ay, ay, mejor doy un paso atrás.
A lo mejor es muy tarde para echarte atrás.
Ay, ay, aunque me interesa, no soy una de esas que tan fácilmente se deja enredar.
Tampoco soy tan facilito. Tan facilito. Tampoco soy tan facilito, tampoco soy tan facilito.
Un pasito de lado, un pasito de atrás.
Quita los tacones, corre mucho más,
un pasito de lado, un pasito de atrás. Ay, ay, mejor doy un paso atrás.
Si te pinta tú los labios, corre mucho más.
Ay, ay, aunque me interesa, no soy una de esas que tan fácilmente se deja enredar.
¿Dónde he oído yo esto antes?
Tú te acercas y yo doy un paso atrás.
Yo doy un pasito adelante, los miedos corren mucho más. Si te quitas los zapatos, corre mucho más.
Te doy cuerda y aunque me interesa, no soy una de esas.
Vuelta a darle el muñequito, amiga, me compa.
Que tan fácilmente se va a enredar.
charlar de cosas serias con una sonrisa en los labios y acompañados de buena música, entonces siga con nosotros. Colores para la vida. Un programa para escucharlo en familia.
Muy bien, aquí estamos, 9:35. Un tibio sol va asomándose entre las nubes y nos augura pues una mañana, una jornada un poquito más cálida, si bien tampoco es que esté especialmente fría. Digo, para la serranía ecuatoriana, nos escuchan también en la costa, enviamos un abrazo cordial a toda esa gente que ahora mismo está conectada a Radio Católica Nacional en la provincia de Loro, en la provincia de Manabí, en Santo Domingo de los Áchilas, y en otros tantos rincones a donde nuestra señal a través de sus diferentes frecuencias llega. Un abrazo también cordial a todos ecuatorianos y no ecuatorianos que nos sintonizan en www.radiocatolica.org.es y también a través de otras plataformas que reproducen señales de radio y donde está Católica. Bien, bien por todos. Ahora mismo las comunicaciones pues acortan distancias, achican al mundo y eso nos coloca pues más cerca unos de otros. Estábamos revisando un documento publicado en Diario El Tiempo de Bogotá, si bien es la reproducción de un artículo publicado pues en Diario El Mercurio de Chile, que habla sobre las dificultades, del reto que ahora mismo representa a los niños, a los pequeñitos, hacerse de amistades sanas. Algo que para usted o para nosotros, niños de otra generación, pues nos resultó muy fácil, al menos en países como los nuestros, donde se comparte mucho, donde se vive en el vecindario, donde se jugaba, etcétera. Pero claro, el mundo, los tiempos han cambiado, han puesto otros parámetros en juego y eso es precisamente lo que analiza este artículo, que a la vez hace referencia a un libro especializado del que se está tomando nota, pues, y también citando a su autora o a sus autoras, ¿no? Continúa el texto diciendo: pero el modelo actual de parentalidad ayuda poco. Hay un exceso de supervisión adulta y menos vida de barrio, justo lo que decíamos. La calle se ha convertido en un espacio al que se le teme y la extensión de jornadas escolares deja poco tiempo libre. Y cuando los niños logran estar con sus padres, entonces los adultos están ahí mirándolo todo, resolviendo cualquier problema que pueda surgir e incluso escogiendo con quién deben juntarse. En este contexto, dice la psicóloga Ana Vergara, coordinadora del programa Protagonismo de la Infancia de la Universidad Diego Portales, en Chile también, los niños tienen cada vez menos espacios para crear ese mundo aparte que la generación anterior de niños sí lo teníamos. Ese lugar completamente separado del mundo adulto, donde se pueden desarrollar identidades que no sean solo la de hijo o hija, sino también la de niño o niña, absolutamente independientes. Hay que saber ayudarlos, esa es la premisa. Adicionalmente, los papás están viviendo su rol con mucha ansiedad. Hay especialistas que están hablando incluso de una paternidad paranoide. Con esta hipervigilancia, los niños sienten que los adultos creen que ellos no son capaces de solucionar sus problemas. Obviamente ese es el mensaje, ¿no? Los padres tienen que entender que las competencias sociales se desarrollan, no son espontáneas y solo son posibles mientras les den a los niños la autonomía suficiente para ello. Esto acota la psicóloga Ana Vergara. ¿Significa esto que no hay que ayudarlos cuando cuentan que se pelearon con un amigo, que se sienten fuera de su grupo, que alguien dijo cosas feas sobre ellos en las redes sociales, que no saben cómo hacer amigos? Claro que sí, hay que hacerlo. Los niños, coinciden los especialistas, viven estos conflictos con gran intensidad e incluso con dolor. El punto es cómo apoyarlos. En su libro, la psicóloga aborda con ilustraciones y ejemplos simples conflictos a los que los niños usualmente se ven enfrentados. Les explica, por ejemplo, cómo su lenguaje corporal puede dar a entender que no quieren jugar con otros, aunque sea lo que más desean en ese momento. Les recuerda lo importante que es no corregir a otros de su misma edad. Para eso están los adultos. Y aprender a ser sinceros, pero no pesados. Los invita a aceptar la existencia de lo que llama puntos ásperos y a no ser amigos pulpos, asfixiantes y absorbentes. Entre sus estrategias más llamativas está la que llama mira y luego mézclate, un sistema para entrar en grupos sin interrumpir el juego en el que los otros ya están involucrados. Lo deseable es ayudar desde el lado, ¿no? Lateralmente, resume la psicóloga. Es tentador meterse a hablar con los otros padres cuando hay conflictos. Sobrepasarnos nos hace sentir que los protegemos, que estamos haciendo lo mejor para ellos, pero no es así y eso no funciona. Lo más efectivo es hablar con los niños, enseñarles a manejar las situaciones de manera asertiva, explicarles la importancia de hablar, porque sus amigos pueden no tener ni idea de lo que les pasa o sienten y ayudarlos a entender el punto de vista del otro. Gran mensaje para los papitos y mamitas que a veces se creen superhéroes y se entrometen en los problemas de los niños. Los niños o los problemas de los niños son problemas de niños y los resuelven los niños. Los padres tenemos otra forma de intervenir, pero básicamente, como dice la nota, es hablando con nuestros niños y dándoles pautas de cómo manejar la situación, pero para eso tenemos que saberlo. El artículo continúa y desde luego nos da pautas adicionales.
Colores para la vida.
Radio Católica Nacional.
Sé que nos duele y que tal vez ya no te interesas por mí. Sé que tenerte es un sueño que no se podrá repetir. Y por más que tanto tiempo pasó, aún te extraño, sigues viva en mi voz. Puedes culparme, pero tú nunca me viste llorar. Lo que tú no sabes es que en verdad te quiero recuperar. Y por más que tanto tiempo pasó, sigues viva en mi voz. De valorar este amor. Cobarde, a simple vista, lastimándote yo fui el mejor. Cobarde, egoísta, incapaz de valorar este amor.
perdón.
Colores para la vida.
Muy bien, aquí estamos, son las 9:45. Tenemos a alguien en la línea y con muchísimo gusto le decimos muy buenos días.
Sí, buenos días.
¿Cómo le va?
Escuchando, les estamos hablando.
Ajá.
Patricia Carreño. Quería indicarle y felicitarle por su programa, que es muy bonito.
Muchas gracias.
Nos enseña tantas cosas con los médicos que estamos para irnos a esto, a las terapias del dolor.
Ajá.
Que nos interesa mucho.
Muy bien.
Y ahorita quisiera pedirle, señor Espinosa de los Monteros, ¿no?
Sí.
Que por favor nos dé un saludito, estamos ahorita. Justamente un señor atrasito mío tiene la emisora casi a todo volumen.
¿Ah, sí?
Y yo me acerco y le digo, ¿es el Radio Católica? Sí, me dice usted, este programa. Le digo, sí, Colores para la Vida. Me dice, yo también lo escucho, es muy bonito. Y estamos en el desfile, quisiera que dé un saludito porque es la fundación de Chone.
Ah, usted está ahora mismo en Chone, desde allá nos llama.
En Chone, sí.
Ah, qué bien. Sí. Qué bien, ¿no?
De
pues...
la tierra, incluso de Ibarra, de su tierra.
¿Ah, sí?
Sí.
Ya,
sí.
Pati Carreño me dice, ¿no?
Patricia Carreño.
Muy ¿sí? bien, doña Pati, con muchísimo gusto. Nos encanta que nos llame y nos encanta que nos sintonicen pues en lugares tan hermosos y tan queridos de nuestra patria, ¿no? Como Chone, nos dice que están celebrando un año más de la fundación.
La fundación de Chone.
Qué bien,
con
qué bien.
Con una preciosa reina.
Ya,
y virreina y todo lo que compone eso.
¿Usted vive allá en Chone?
Vivo acá en Chone, yo conocí mucho a su familia.
¿Ah, sí?
A la señora Gualita, su madre.
Ah, qué bien.
Una linda señora, sus hermanos, Gabicho, Alfonso.
Ajá.
Sí,
qué bien.
Cualquier ratito yo lo vuelvo a llamar, porque incluso hay aquí otra amiguita que también conoció a la familia.
¿Ah, sí?
Hermana de Eduardo.
¿De Eduardo Vacas?
De Vacas.
Ah, qué bien.
Sí. Es una hermanita que también vive aquí por años y siempre nos reunimos, escuchamos la emisora.
Uh-huh.
Sí, es muy bonito.
Qué bueno, me alegro muchísimo, le agradezco muchísimo por esa llamada y desde luego con muchísimo gusto pues enviamos ese abrazo cordialísimo a usted, al grupo que ahora mismo están allá pues y a todo Chone, ¿no? Que celebren como se merece una
así
ciudad.
Es, muchas gracias y nos pongo una linda canción por la Fundación de Chone.
¿Ah, sí? ¿Alguna en particular?
Sería lindo, pero usted es inocente, la Cumbre Chonera.
Cumbre Chonera. Bueno, vamos a ubicarla, a ver si es que la conseguimos y con
sí,
mucho gusto le complacemos.
Cualquiera muy bonita que sea.
Muy bien. Sí. Muy bien, doña Pati, le agradecemos.
Gusto de saludarle.
Igualmente.
Nuevamente, felicitaciones por el lindo programa.
Muy amable, muchísimas gracias a usted también y a todo Chone, un abrazo muy, muy cordial. Vamos a ver si ubicamos... una ya. canción para Chone, ¿ya? Muchas gracias.
Buenos días.
Buenos días. Qué bien, nos encanta. Un abrazo a Manaví, justo lo habíamos mencionado un poquito antes, y bueno, esos amigos, esos gratos amigos que nos sintonizan y que de alguna manera pues fortalecen esta propuesta de comunicación que la traemos día a día y que lo que pretende es llevar eso, justamente alegría, bienestar, buena información, buenos diálogos, que es lo que tendremos. También más adelante estén atentos, ¿no? Habíamos anunciado la presencia del doctor Ramiro Moya. Vamos a hablar sobre lo que es lactancia materna. Una semana, la semana de la lactancia materna, que es un recordatorio de esta de este aspecto fundamental en el ser humano y que necesita pues algunos puntos como para tenerlos muy presentes. Estén atentos, eso vendrá en la segunda hora. Antes estaremos pues con más música y continuaremos también con el artículo que ya habíamos iniciado.
colores para la vida.
En el mercado, mis amigos.
En Manabí, Radio Católica Nacional te acompaña en los 88.9 FM.
Colores para la vida.
Bueno, ahí estaba esa cumbia chonera para todo Chone que está celebrando sus 282 años de fundación. Y del desfile justo que nos hablaba Doña Pati, pues ya estamos mirando imágenes. Así son las comunicaciones, ya están imágenes en la red con las hermosísimas reinas de Chone. Bueno, eso no es ninguna novedad, ¿no? En una ciudad pues que se distingue por esa belleza femenina tan elogiada pues y tan reconocida. No solo en el Ecuador, la belleza chonera de la chonera es reconocida pues en todo el mundo. Así es que celébrenlo como se merecen realmente. Chone se merece eso y muchísimo más. Bueno, vamos a avancemos un poquito más en el artículo que estamos leyendo antes de ir a la pausa y luego pues ya al diálogo anunciado. El tema este de los chicos cuando son populares, ¿no? El peligro de los populares, dice el subtítulo. Esta comunicación puede ayudar, por ejemplo, al decir comunicación está hablando de lo que dejamos en pie el bloque anterior. Es decir, de que hay que comunicarse con los chicos, hay que enseñarles que tienen que hablar, tienen que manifestarnos, asumir que el grupo les está entendiendo exactamente sus intenciones o sus anhelos, ¿no? A esa comunicación hace referencia. Esta comunicación puede ayudar, por ejemplo, a que los niños dejen de sufrir cuando no son parte de los populares. Las investigaciones demuestran que los niños evaluados por otros como populares funcionan como un magneto, atraen porque es estimulante estar en la cima y además porque suelen ser más atractivos física y socialmente, menos aburridos y normalmente de familias con más recursos económicos. Un perfil así básico de los chicos populares. Muchos padres sufren porque sus hijos no son populares, pero la especialista aporta dos reflexiones para comenzar a replantearse esto último. La primera, cuando una investigación le preguntó a un grupo de niños qué compañeros de curso eran los más populares y cuáles eran los que más les gustaban, solo el 9% estaba en ambos grupos a la vez. La razón, Bueno, los estudios muestran que los niños calificados como populares suelen usar la bondad y la crueldad de manera estratégica, manipulando a los demás y ejerciendo una suerte de control que hace daño, acota la psicóloga. Y la segunda razón es que hay estudios que sugieren que muchos niños populares podrían terminar siendo adolescentes involucrados en el consumo de drogas y alcohol o en conductas sexuales precoces. La popularidad, concluye, es por lo tanto un valor muy superficial y los padres deben conversar sobre esto con sus hijos para que no sea un bien deseable per se. Pero para que estas conversaciones logren el resultado que se busca, recalca Benjamín Reyes, es importante comenzar por empatizar con el niño y comprender lo que siente para poder ser interlocutores escuchables y luego ayudarlos de forma amorosa. Además, es fundamental no mirar la amistad infantil como si fuera igual a la adulta, porque no lo es. En caso de una pelea o conflicto, los niños pueden volver a disfrutar de esa amistad sin la necesidad de una gran reparación. Para ellos, el vínculo se establece en torno al juego, al hacer cosas juntos. Sus amistades pueden cambiar por otras, y esto no es signo de inmadurez o superficialidad. Los padres no deben condenar esto y los niños deben aprender que no siempre serán los elegidos por sus amigos para todo. Pero lo central, concluye Kennedy Moore, es la bondad. Siempre la amistad sincera está cruzada por el hecho de tomar decisiones amables para con el otro.
Papá,
lugar especial en Colores para la Vida. Participe en nuestro programa.
Católica Satelital.
En Colores para la Vida, apreciamos mucho su amistad. Prepárese, que hay un puesto para usted en nuestra mesa, porque tenemos visita.
Así es, lo veníamos anunciando, pues, y ya está con nosotros el doctor Ramiro Moya, que es el líder del Banco de Leche del Hospital Gineco-Obstétrico Isidro Ayora, a quien le damos la bienvenida. El doctor viene a propósito de lo que es la Semana de la Lactancia Materna. Doctor, bienvenido, un gusto que esté por acá.
Muchísimas gracias por la invitación y es un honor poder participar, dar información de un tema que realmente es muy importante.
Sí, así lo vemos. Coméntenos antes como antecedente, esta Semana de la Lactancia veíamos que es un evento a nivel mundial en realidad, ¿no? Digamos definido por la OMS.
Sí, realmente estamos cumpliendo 25 años de celebración a nivel mundial. Partieron como 120 países que se celebraba, actualmente ya somos 170 países a nivel de todo el mundo, donde la primera semana, de 1 al 7 de agosto, se celebra la Semana Mundial de la Lactancia Materna, considerando la importancia que tiene sobre la alimentación, nutrición y desarrollo de los niños recién nacidos, en la prevención de enfermedades y la seguridad económica que tiene para los hogares.
Ya, es interesante que sea un evento a nivel mundial, significaría que esa importancia en realidad es tanto para países pobres en desarrollo como para países del primer mundo, ¿no?
Justamente los países del primer mundo son los que más desarrollan este tema, los que más promoción hacen, justamente, y son los que realmente más practican la lactancia materna. Uno creería que no, pero cuando uno ve las estadísticas de los países desarrollados, son los que más, inclusive, tienen leyes que les favorece para mantener la lactancia materna durante más tiempo.
Ya, es decir, es un concepto muy bien entendido y asimilado en el primer mundo, ¿no? Porque a veces se da esa contradicción, ¿no? De que el primer mundo más bien tiene deficiencias básicas en lo que es atención de la atención en salud primaria para uno con uno mismo, digamos, ¿no?
Claro, normalmente ha habido una falsa promoción de los sucedáneos de la leche materna. Por eso antes se veía frascos de leche de tarro con niños hermosísimos, con ojos azules, verdes. Entonces la gente veía, era una falsa promoción. Entonces veía eso y creía que eso es lo que se da. Y por eso es que mucha gente dejaba de alimentar a su el seno y empezaban a salir a trabajar para comprar leche de tarro.
Claro.
Pero no sabían las consecuencias. ¿Por qué? Porque simplemente no había la información correcta de lo que representa esa leche de tarro y lo que representa para el bebé y para la mamá. Y para el bolsillo del hogar de esa mamá.
Ya. Coméntenos un poquito, ¿qué dicen las estadísticas del Ecuador en este tema?
Bueno, nosotros tenemos, primero no tenemos una estadística actualizada real. Tenemos una estadística de lactancia precoz que tenemos hasta los 3 meses, un 27%. ¿Ya? Entonces es pobre en realidad.
27% de las mamás.
De lactancia exclusiva hasta los 3 meses.
Ya. O sea, solo el 27% así de las mamás es. Dan de lactar a sus niños hasta los 3 meses.
Ya, exclusivamente.
Exclusivamente.
Eso significa que a partir de los 6 meses la gran mayoría ya empieza porque cree que tiene poca leche. Básicamente es una de las causas que empieza a complementar. Porque acude al control y le dicen, mire, su hijo no está ganando peso, entonces hay que complementarle. A veces, inclusive, ni siquiera es culpa de la mamá, sino del médico que le recomendó porque el niño no está ganando peso. Entonces empieza, o sea, hay muchos factores que hacen que la mamá no mantenga la lactancia prolongada. Y entonces hoy estamos en esa gran campaña de decir, ¿por qué debe ser exclusiva hasta los 6 meses? Y si toda mamá realmente puede mantener esa lactancia hasta los 6 meses de exclusiva y complementada con otros alimentos hasta mínimo los 2 años.
Ya, correcto. Es decir, Lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses. ¿Y qué pasa cuando las mamitas creen que no tienen leche? Porque sí se da ese tema, ¿no? De que piensan que el niño se está quedando con hambre, claro. Y ahí es cuando entran en angustias, pues. Y...
Bueno, normalmente lo que se ve es que primero está mala concepción, uh-huh. una falsa concepción, y segundo, a veces es cuestión de técnica, ya. Simplemente. No es cuestión ni siquiera de alimentación de la mamá, uh-huh. porque antes se pensaba que había alimentos sí, pues. Que podían estimular la producción de leche, que había aguas especiales para estimular la producción de leche, pero hoy sabemos de que eso no es cierto.
Es un mito eso de las coladitas y de esto y el otro.
Yo siempre parto por ahí diciendo que no existe ni coladita ni agüita milagrosa que va a producir leche, que aquí el único milagro es el bebé y la mamá. Coordinación mamá y bebé se vuelve con una lactancia exitosa por largo tiempo.
Es un régimen, digamos, en el que deben pues empatizar muy bien la madre con el niño. Y seguramente una madre desestresada, una madre más relajada, tendrá más leche.
Tiene gran cantidad de leche que podemos alimentar a 2, 3 niños y nuestra experiencia va hasta con 4 niños.
¿Ah, sí?
Sí, la producción de leche depende de la oferta y la demanda. Hay demanda y producción, no hay demanda, se le seca la leche y no depende de lo que coma.
Es decir, que mientras esté el niño tierno y demande mamar, pues va a haber leche, ¿no?
Así es.
Increíble, una cosa tan básica. Ahora, esto es falta de información, es falta de conciencia, es falta de entendimiento. ¿Por qué se da una estadística tan baja cuando sabemos la importancia?
Básicamente es por falta de formación.
De académica. Formación ya.
Académica.
Es decir, una cultura.
Sí, se creó una cultura negativa a nivel de, por ejemplo, en el pensum de estudio de las universidades, no hay universidad que tope este tema con la profundidad del caso.
Ya.
Ni siquiera en especialidades. Entonces, yo por eso, como algo general, luego de conocer ya muchos hospitales en muchas regiones, inclusive fuera del país, cuando uno va y dice, bueno, si alguien le recomendó una fórmula es porque no sabe el tema de lactancia materna.
Ya.
Simplemente es del desconocimiento profesional.
Ya.
Entonces, no sé, no tiene leche, entonces tenemos que complementarle y empiezan los problemas.
Ya.
¿No? Entonces, esa mamá que fue con la idea de buscar ayuda, encontró una ayuda que no es la ideal.
Una ayuda errónea, digamos, errónea. Le orientó mal.
Claro, así entonces justificó su actitud, su actividad a través de fomentar otra cosa que no es la lactancia materna.
Ya.
Cuando lo primero que tenemos que hacer es analizar realmente y la posibilidad de que esta mamá, si es cierto que puede tener baja producción de leche, pero básicamente es por el mal manejo a su hijo.
Ya.
Pero si nosotros corregimos ese error, sabemos del error, podemos recuperar la producción de leche y recuperar el estado nutricional del niño.
Es decir, si en algún momento fuera real que tiene poca leche, es recuperable, es decir, se puede subir esa producción.
Es totalmente recuperable.
Ya.
Así es.
Increíble, ¿no? ¿Cuán importante viene a ser en este caso pues la orientación del médico, del profesional, de un médico que esté bien informado?
Totalmente
y bien
informado en el tema.
Exactamente, ¿no? Porque como ha dicho usted, muchas veces el médico mismo es el que receta las fórmulas. Sí. Ahora, ¿las fórmulas se aplicarían en algún caso?
Casos excepcionales, realmente,
excepcionales.
Que son básicamente un 5%.
Ya.
Ya donde hay reacciones a cierto tipo, hay alteraciones genéticas en la leche, en el niño.
Ya.
Hay respuestas, ¿no? La galactosemia, fenilcetonuria, enfermedades o enfermedades como el mismo VIH que contraindican la lactancia materna. Pero eso sería, como
casos,
digo,
muy excepcionales.
Casos muy excepcionales, pero 95% tendrían capacidad de producir y mantener la lactancia.
Ya, increíble. Considerando pues la importancia del tema, y de seguro pues en nuestra audiencia habrán madres o personas preocupadas, porque no necesariamente este es un tema, si bien le incumbe a la madre y al niño, debería ser pues preocupación y ocupación de toda la colectividad, ¿no?
De toda la sociedad.
Decía yo, vale la pena pues aprovechar la presencia del doctor Moya para cualquier inquietud, cualquier pregunta, al 255-8915 o al 255-8916, teléfonos de nuestros estudios. Entonces, básicamente es cultura esta de entender la importancia de la lactancia. Ahora, ¿cómo se acompaña? Supongamos que ya tenemos la información, sabemos la importancia. ¿Cómo acompañar esto con las dificultades reales que tiene una madre? La madre que, si bien es tiene el bebé tierno, no deja de ser la jefa de hogar, a veces hay otros niños, a veces la madre trabaja, la atención al marido, etcétera. Una cantidad de cosas que a veces le alejan de la fluidez que debería tener esta relación que ha mencionado usted. y que siempre hay ese fantasma de que si no le doy o mientras menos le doy, obviamente va a bajar mi producción de leche, ¿no?
Bueno, nosotros hemos analizado toda esa situación. Uh-huh. De acuerdo a una estadística del hospital, sabemos que básicamente un 55% de mamás que van al hospital tienen que trabajar. Hay un 12-15% de mamás que estudian.
Ya.
Y básicamente solo un 30% de mamás estarían con su bebé las 24 horas del día. Uh-huh. Entonces hemos hecho un análisis y hemos sacado un documento que se llama Banco Leche en Casa.
Ya.
Dedicado para aquellas madres que trabajan o que estudian o que por alguna razón, por enfermedad, inclusive no pueden estar con su bebé. Uh-huh. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Enseñamos la técnica de extracción con sus propios dedos sin utilizar ninguna máquina, extractor ni nada de esas cosas.
Ya.
Extraerse la leche. Se han hecho estudios en muchos países y en el nuestro también sobre cuánto tiempo permanece en condiciones óptimas de ese alimento perfecto.
Ya.
Entonces nosotros tenemos una estadística increíble de que la leche puede durar de 4 a 12 horas al ambiente a una temperatura de 25 grados con una humedad de 65%.
Increíble, al ambiente, mejor sí. Que la leche de vaca.
Mucho mejor, claro. Mucho mejor. ¿Por qué? Porque tiene anticuerpos de inmunoglobulinas que le protegen contra ese medio ambiente.
¿Y si le protegiéramos, sí, por ejemplo, dejando en refrigeración?
Inmediatamente, si le refrigeramos a una temperatura de 2 a 7 grados, esa leche nos dura hasta 72 horas.
Ya.
Y si es que le congelamos, nos dura 15 días.
Increíble. Sí. Y ahora, ese procedimiento sería en casa, obviamente.
Ese es justamente para aquellas mamás que trabajan o que estudian. Ya. No es un proceso, aquí no procesamos la leche, que es muy diferente a lo que hacemos en Banco Leche.
Uh-huh.
En Banco Leche nosotros pasteurizamos esa leche.
Ya.
¿Cuál es el objetivo? Eliminar riesgos de contaminación. Uh-huh. Porque unas cosas que se han hecho es cerrar bancos de leche por enfermedades transmitibles a través de la leche materna.
Ya.
Entonces pasteurizamos y eliminamos todo riesgo de infecciones virales, bacterianas o micóticas.
Uh-huh.
Entonces, la leche de banco es una leche estéril que puede ir a cualquier niño.
Ya.
La otra es aquella que va solamente para el bebé de esa mamá.
Sería una cuenta privada así del bebé con su madre, ¿no?
Entonces el objetivo es que la mamá pueda seguir trabajando y pueda seguir manteniendo la producción de leche.
Es decir, si vamos entendiendo, sería una madre, por ejemplo, si ya pasó su periodo de lactancia, si trabaja, ya, ¿no es cierto? Tiene creo que 3 meses de lactancia, o son los 3. Correcto. 3 meses de lactancia, que significa un horario preferencial, ¿no? Para que salga más temprano a atender a su niño. Pero si durante la mañana, por ejemplo, si es su jornada de trabajo, ella ya venía de un ritmo de darle de lactar en casa, podría tranquilamente sacarse la leche en la oficina y tenerla en un termito, guardarla. Y luego pues llevar esa leche para que el niño se alimente, ¿no es cierto? Y no perder, y tampoco no perder el ejercicio
que
de...
Que no baje la producción de leche, que no baje la producción, mantiene la producción de leche. Y lo otro, que su hijo en casa sigue tomando leche materna.
Claro.
Sí, así es.
Claro, esos detalles tan fundamentales, pero como ha dicho el doctor, la técnica es lo importante, ¿no? Y no dejarse pues prejuiciar por estas creencias populares de que si ya no le doy de lactar, pues ya voy a perder y me seco, ¿no? Dicen las mamás. Y luego ya en realidad se está quitando el privilegio, porque es un privilegio del niño, ¿no?
El derecho del niño.
El derecho del niño de tener y de contar con su alimentación primaria, ¿no?
Y los beneficios que son tanto para la mamá como para el bebé y para el hogar en general.
Los beneficios parecieran lógicos, pero ya vemos que algunas cosas parecen lógicas y a la hora de la práctica no lo son, claro, tanto. ¿Qué beneficios tendría tanto para el niño como para la madre?
Bueno, el niño tiene un crecimiento ideal.
Uh-huh.
Tiene todos los nutrientes en cantidad y calidad adecuadas, tiene hormonas de crecimiento y tiene factores que le protegen contra el medio ambiente contaminado.
Ya.
Entonces es un niño que raramente se enferma y si algún rato le da algún resfriado, realmente es leve.
Uh-huh.
Y también le protegemos, le prevenimos contra las alergias,
ya,
que realmente la causa es darle factores que no son de otra especie.
Claro, son
entonces eso es lo que va generando,
¿no?
Va generando alergias, que hoy es muy frecuente en todas las personas y no solamente en los
quizás
niños.
Quizás una de las causas mayores para esas alergias es precisamente la
realmente esa no es la darles conclusión que se llega de acuerdo a las investigaciones.
Sí.
Así es.
Increíble. Ah. Y luego las mamás, en cambio, corren de médico, claro, en médico, medicamentos que yo creo que agravan el problema
y
antes
que no
solucionarlo.
O sea, porque ya generó esa alergia, siempre va a tener, mientras haya esa causante, el alergeno que le, uh-huh, produce, siempre va a tener esa respuesta de hipersensibilidad que ya generó el niño en estas etapas muy tempranas.
Es decir, que es mucho mejor negocio hacer el esfuerzo y lo necesario para darle de lactar exclusivamente.
Es el mejor negocio.
Y nos ahorramos el tema, problemas de alergias, médicos, hospitales, etcétera.
Infecciones,
enfermedades, ¿no? ¿Y para la madre, doctor?
Para la madre, muchísimas ventajas. Primera ventaja, al darle inmediatamente el seno, evita sangrar mucho, evita la anemia posparto.
Ya.
Segundo, va bajando de peso progresivamente. Todo el peso que la mamá ganó durante el embarazo es para, esa energía es para producir leche.
Para soportar, entonces, digamos, el periodo de lactancia.
Por cada día que la mamá tenga una producción correcta de leche, baja entre 500 y 700 calorías.
Ya.
Entonces la mamá en 6 meses, 1 año, ya llegó al peso con el que empezó el embarazo. Sí, segundo,
de forma natural,
de
sin
forma
hacer
natural,
ningún esfuerzo,
sin ir
ni dietas,
al gimnasio,
ni nada,
y cosas así, sino con una alimentación normalita, que es la que debe tener. La siguiente ventaja es que evita la ovulación.
Ya.
Es decir, si mantenemos lactancia exclusiva, de acuerdo a los estudios, hay un 98% de seguridad que la mamá no puede quedarse embarazada.
Ya.
Es decir, es un excelente método de planificación familiar.
Exactamente. Bueno, ¿sí? La naturaleza es así, ¿no? Mientras tengo un niño tierno que atender, lo ideal es no estar embarazada.
Es una garantía bastante alta, ¿no? De la, ¿ya? Ya. Lo otro es que se ha demostrado que en la antigüedad, donde se daba lactancia hasta cuando el niño dejaba espontáneamente, que es lo que se recomienda hoy, esas abuelitas mueren de muchas cosas, menos de cáncer de seno, de cáncer de ovarios y de útero.
Increíble,
sí,
¿no?
Hay una prevalencia mucho, o sea, insignificante con esas. Esas mamás mueren de presión alta, de diabetes, de infartos, de cosas, pero el cáncer de seno es rarísimo encontrar en esas
porque
mamás.
Porque las mamás están hechas para dar de lactar y si cumple su función, pues crecen y se desarrollan normales, ¿no?
Entonces hay muchas ventajas para la mamá, para el bebé, y la otra gran ventaja es la económica.
Ya.
Un bebé normalmente necesitaría 2 tarritos por semana el primer mes. Y si vamos aumentando, si compramos una leche de más bajo costo, que es la de $20, esa mamá en los 6 meses estaría ahorrándose entre $1,200 y $1,500.
Híjole.
Sin necesidad de comprar un tarro de leche. Y con ese niño que se enferma cada 15, cada 3 semanas, cada mes, imagínese cuánto va a ahorrarse.
Claro.
En tiempo, en consultas, en medicamentos, en el estrés del hijo, así de que es. Tiene que faltar al trabajo y cosas así, ¿no? Entonces hay todas las ventajas, por eso es que la OMS dice, no es un día como se celebra casi todas las celebraciones, sino es la semana mundial. Y también tenemos el 19 de mayo, que es el Día Mundial de Donación de Leche.
Ya.
Entonces el 19 de mayo fue declarado, eso tenemos ya recién desde hace unos 7 años, ¿ya? A través de los bancos de leche, madre dona, que dona el exceso.
Es decir, todas las madres lactantes, digamos, pueden ir al banco de leche y dejar...
Y donar leche.
Ya.
Ya. Pueden recolectar en su casa y decir, esta leche ya tiene 8 días, 10 días, y no esperar 15 días porque ya se caduca.
Claro.
Esperar 8 días máximo y donar leche. Que donan lo que su hijo ya no avanza.
Ya.
El excedente. ¿Para qué? Para que no se congestione los senos, no le dé una mastitis, no se le forme abscesos. Porque la falta de vaciamiento produce esas complicaciones, ¿no?
Claro.
Así es.
Claro. Increíble, ¿no? Ahora, doctor, siendo tan importante, teniendo tales beneficios como usted menciona, ¿qué tipo de políticas, por ejemplo, hay a nivel nacional en relación a este tema?
Bueno, hoy estábamos desde 1992 y la iniciativa Hospital Amigo,
¿ya?
Que es un hospital aquel en donde realmente se utilizan solo leche de mamá. Pero las dificultades de los hospitales ha hecho que eso no se ponga en práctica. Hoy esa iniciativa Hospital Amigo ya no se llama así, sino se llama ESAMIN, Establecimientos de Salud Amigos de la Madre y el Niño.
¿Ya?
Que es aquellas instituciones, no solamente hospitales, sino puestos de salud, centros de salud, consultorios particulares, consultorios municipales y todo el mundo trabaja en pro de la lactancia materna.
¿Ya?
Entonces, donde cualquier mamá que vaya a cualquier centro de salud, le hablen siempre de la lactancia y puedan corregir si hay alguna dificultad. Y sepan las verdaderas contraindicaciones de la lactancia y cómo solucionar los problemas de esta mamá. El objetivo, disminuir la morbilidad y tener niños totalmente saludables.
Ya. Ahora, un punto importante también sería suplir esta deficiencia académica de que los profesionales de la salud no tengan la conciencia de la importancia de este
tema.
Es
ahí,
¿no?,
pues, donde entra en estos establecimientos de salud. Entonces, uh-huh, ¿qué va a entrar? Va a entrar las facultades de medicina, enfermería, obstetricia, donde se practica, donde se educa a la gente. Uh-huh. ¿Es amiga de la madre del niño esta universidad? Sí. Hay cursos de capacitación. Estudiantes de sexto, séptimo, octavo semestre están capacitándose en esto para que salgan expertos en las indicaciones que tienen que dar.
Claro.
En los posgrados se profundiza más, porque uh-huh, es un tema bastante amplio. Es quizá muy complicado por las contraindicaciones que tienen, ¿no?, medicamentos, uh-huh, enfermedades y cosas así. Entonces necesita ser un experto realmente en el tema. Pero si nosotros dominamos las cosas básicas, eso va a cambiar muchísimo la realidad de nuestros niños, uh-huh, realmente. ¿Sí?
Ciertamente, estamos de alguna manera asegurando el futuro, ¿no?
Así
ahí
es.
Sí, el futuro, porque mucho se habla, ¿no?, de que esto de que la niñez es el futuro del país,
claro,
y del
es.
Mundo, pero si no hacemos lo mínimo elemental, además lo primero, porque un niño nace y lo único que exige es atención y el único alimento sería la leche materna.
Así es.
Ideal, ¿no? Uh-huh. Ahora, explíquenos un poco esto del banco de leche, si bien ya lo hemos ido entendiendo en función de las referencias que nos ha dado.
Bueno, bancos de leche existen desde 1900.
¿1900?
Sí.
Hace más de 100 años.
El primer banco de leche nació en Viena y luego han habido investigaciones. Quizá uno de los temas que más investigación hay en salud es lactancia materna.
Ya.
Entonces se contrataban nodrizas, madres que tenían que donar leche, se les compraba y cosas así, pero uh-huh, las que más producían era la gente de menos recursos.
Ya.
Entonces esas leches a veces venían con enfermedades, uh-huh, como sífilis, tuberculosis, enfermedades que transmitían. Entonces se iban cerrando. Y la última vez que se cerró los bancos de leche en 1985, en el aparecimiento del SIDA. Uh-huh. Entonces aparecieron los bancos y apareció un proceso de pasteurización en 1952,
ya
en Francia, donde empezaron a pasteurizar la leche.
Uh-huh.
Pero había el miedo de que se destruyen muchos, tanto nutrientes como los anticuerpos, células vivas que tiene la leche materna.
Uh-huh.
Entonces se empezó a hacer los análisis y hasta que se llegó a descubrir en qué temperatura es la ideal para pasteurizar la leche,
ya,
cuál es el tiempo que hay que mantener en esa temperatura, ¿para qué? Para garantizar la inocuidad de esa leche.
Uh-huh.
Entonces el banco de leche, nosotros partimos, fuimos los pioneros dentro del país, uh-huh, hace 10 años donde empezamos a aprender y a practicar esto, y hoy tenemos más de 9,000 niños beneficiados, ¿no? Entonces los niños prematuros, aquellos que no tienen acceso por enfermedades, por alto riesgo, porque están en cuidados intensivos, que la mamá no puede, el niño prematuro no tiene las condiciones biológicas para succionar,
uh-huh,
la mamá acude al banco, deja su leche, se le pasteuriza y se les pasa con especificidad de la edad gestacional.
Ya.
Entonces los niños reciben leche materna pasteurizada, puede ser de su propia mamá o de otra mamá, sin riesgo de contagiar ninguna enfermedad infecciosa.
Ya.
Entonces nuestro primer objetivo, que se ve, se alimente de esa manera.
Uh-huh.
Nuestro segundo objetivo, que la mamá mantenga la producción de leche.
Uh-huh.
Sí. Entonces de tal manera que cuando el niño salga con el alta, ya haya un proceso de transición del niño que tomaba con sonda, que tomaba con otras condiciones, no directamente del seno, y ya empiece a aprender ya a tomar la leche del seno,
uh-huh,
y ya vaya directamente. Imagínense un niño que nace tan prematuro, con todos los riesgos que pasó, que luego la mamá ya no tiene leche y salga a tomar,
claro,
fórmula.
No, pues o sea, terrible. Imagínese. Claro.
Ya, entonces, en ese proceso es donde nosotros estamos trabajando dentro del hospital y tenemos excelentes resultados.
Ahora, los beneficiarios de ese banco son los niños, en este caso, hospitalizados en la maternidad, o pueden ser niños de fuera también.
Bueno, son niños de la maternidad y de afuera también.
Ya.
Ya. ¿En qué sentido de afuera? En sentido de que no son niños hospitalizados.
Ya.
Los niños de afuera son niños grandes, son niños que la mamá no tuvo leche, se les secó.
Ya.
Entonces lo que hacemos nosotros es lo que decíamos al comienzo, recuperar la producción de leche,
ya,
para que ese niño tenga. Pero dar a otros niños de otra área, hemos ayudado, casos muy puntuales.
Uh-huh.
Ya. Pero es difícil, ¿por qué? Porque el personal de otros hospitales no está preparado para manejar esta leche.
Mm.
¿Sí? En cambio acá el personal del hospital ya estamos en el proceso de aprender. Y así digo todo, tenemos problemas porque el personal cambia fácilmente, rota otros servicios y hay que estar en continua capacitación, ¿no? Uh-huh. Así todo, pero no nos arriesgamos a darles. ¿Por qué? Porque no tenemos la garantía de que van a manejar bien.
Claro.
No por la calidad de la leche, sino uh-huh. porque no sabe manejar bien. Entonces,
claro, requiere pues todo un conocimiento.
Un conocimiento, ¿no? La práctica de cómo administrar a este niño, en qué temperatura, cuáles son las dosis, las calorías, qué tipo de leche le administro a este bebé y todo ese tipo de cosas. Uh-huh. Entonces, el banco en sí trabaja para cubrir toda la demanda del hospital, que le hemos cubierto para todos estos niños prematuros del 100%.
Ya.
Ya. Entonces, esos niños prematuros que están en cuidados intensivos, ellos reciben el 100% de leche materna ya. de banco. Ajá. Ya, y luego pasan a la leche de su propia madre.
Ya,
claro. Ese es el objetivo. Ya. Entonces, y con los otros niños, que madres que tuvieron exceso de leche y por regresar a trabajar, se les secó la leche, por ejemplo. Uh-huh. Empiezan a dar fórmulas, empiezan a tener las alergias. Uh-huh. Hay mamás que dicen, doctor, ¿cuánto cuesta un litro de leche? Pero por favor, véndame, porque mi hijo ya no sé qué fórmula darle. Todas las claro. le dan alergias. Ajá. Entonces le digo, le ofrezco algo mejor, recuperar la producción de leche.
Ya.
Vamos a trabajar con usted. ¿Puedo, doctor? Claro. Vamos, hay ciertas condiciones, usted cumple estas condiciones uh-huh. que son biológicas, es de poner en práctica, entonces la mamá puede y vuelve a producir leche.
Increíble. Ya.
Entonces vuelve y tenemos muchos casos de eso.
Es decir, ahora mismo que le están escuchando algunas madres que ya de pronto se sienten que han perdido esa capacidad, pero están en el problema claro. de que las alergias, de que el niño se enferma recurrentemente, etcétera, sí. y quisieran realmente poder recuperar, lo pueden hacer con un poco de asesoría.
Así es.
Ya. ¿Qué debería hacer una madre así, por ejemplo?
Bueno, ir a la consulta, uno se analiza el caso, la condición, cómo está la mamá. Hay veces, hay mamás que no quieren
ya.
realmente, entonces dice, bueno, si la mamá quiere y el bebé quiere, uh-huh. la cosa es real, puede. Ya.
Sí puede.
Ya, pero hay niños que rechazan. La semana anterior recién di el alta a una mamá uh-huh. que se pasó prácticamente 2 meses tratando de recuperar la producción de leche. ¿Cuál era el problema? Que el niño rechazaba. ¿Por qué? Porque simplemente le daban biberón. Mm, el biberón es el claro. primer enemigo de la lactancia materna.
Claro.
O sea, un niño jamás debe tomar biberón. Ya. Entonces, ¿por qué? Porque rechaza el seno. Porque uh-huh. la leche del biberón le cae solita.
Claro.
Entonces, el niño no hace ningún esfuerzo por alimentarse. Uh-huh. Solo tiene que morder el caucho y cosas así. Entonces, lo que hace cuando la mamá le da seno, se queda con la boca abierta, espera que la leche le caiga solita. Entonces, no succiona. Y entonces, aprende a morder. Uh-huh. Entonces, ahí llora el bebé y llora la mamá.
Claro.
Se complica todo. Uh-huh. Entonces, lo primero que hacemos es suspender el biberón.
Ya.
Le alimentamos a través de cuchara o vaso hasta que se olvide el biberón y empezamos ya a recuperar. Esta señora prácticamente se demoró 2 meses y vino la señora y dijo, doctor, ahora sí, hasta quiero donar. Porque tengo leche suficiente.
Increíble.
Sí, tenemos casos.
Increíble, realmente es una muy buena noticia. Digo, obviamente no será fácil en casos como sí, el que usted dice.
Hay
¿no?
casos porque, especiales.
Porque, ¿qué pasa? Si perdió leche es porque el niño ya está con un suplemento, ¿no cierto?
Así es.
Y eso seguramente implica biberón, fórmula, etcétera. Obviamente, con el tema que ha mencionado usted, la facilidad que el biberón le provee la leche, pues hará que posiblemente rechace el seno después. Pero si queremos realmente recuperar, ahora usted ha dicho el biberón no debería existir, eso significa leche materna exclusiva hasta los 6 meses y de allí en adelante...
Leche materna complementada con otros alimentos.
Ya, es decir, sigue lactando el niño, pero ya se le proveen de otros alimentos.
Ya no es suficiente la leche en uh-huh. cantidad.
Claro.
La calidad nunca baja.
Ajá.
Sí, lo que pasa es que el niño va creciendo, va demandando más cantidad claro. y variedad de nutrientes uh-huh. que la leche ya no le
ya no los tiene.
Entonces, empezamos una alimentación apropiada, progresiva. Uh-huh. No es que a los 6 meses ya puede comer todo, no.
Claro.
Primero el seno, luego la papilla, primero el seno, luego la sopita, la coladita, progresivamente, con el control de la velocidad de crecimiento.
Uh-huh.
Entonces viene este niño 7 meses a ver qué está comiendo, cómo está, cuánto creció, cómo está el peso, la talla, sin importar la condición del papá,
ya.
de la mamá, que el papá es pequeño y la mamá es pequeña, para nada. Todo eso se ha desmitificado
ya.
gracias a las investigaciones actuales.
Es decir, un niño en condiciones sí. óptimas tiene su ritmo de crecimiento, quizás perfecto. Después se manifieste la genética.
La genética ya es
pero
en
ya
la adolescencia,
grande, claro.
pero el 80% es de medio ambiente.
Claro.
Entonces ese niño va a alcanzar una talla media al menos uh-huh. y ya no va a tener problemas de desarrollar menos.
Ese niño y ese adulto, supongo yo, digamos... crecerá y tendrá pues condiciones superiores que si es que no tuvimos y claro, no dispusimos de esas.
Hay las investigaciones a largo plazo, las investigaciones sobre las ventajas de la lactancia materna a largo plazo. ¿Cuáles son? Que los niños que tomaron fórmula desde el comienzo son los más predispuestos a los problemas de colesterol, triglicéridos, problemas de hipertensión, de diabetes, de obesidad, que no pueden controlar. Entonces esos son los futuros. Entonces hay una altísima relación entre la utilización de los sucedáneos de la leche materna y las enfermedades crónicas que decimos nosotros ya en la edad adulta.
Increíble. Es decir, beneficios por todo lado, ¿no?
Así es.
El tema es que hay que hacer un poco de conciencia y asumir esa responsabilidad, porque es una responsabilidad, ¿no? Yo decía, no es no solamente una responsabilidad de la madre, si bien es la primaria, pero hay todo un entorno que le puede facilitar o dificultar a la madre que ella pueda cumplir a cabalidad.
Normalmente participa la familia, el esposo, la abuelita, todo el mundo participa de esto, ¿no? Ya, porque de pronto la mamá tiene que trabajar, ¿quién le va a dar de comer? Claro. ¿Y cómo le vamos a enseñar a darle de comer a esta mamá, a este papá? Tenemos muchos ejemplos de esos. Doctor, mi hijo o mi nieto se va a quedar conmigo. En algún rato yo, el abuelito con su hija adolescente, mi hija tiene que seguir estudiando. No hay problema, señor. Su hijita va a aprender, venga, aprenda a extraerse la leche. Hay que mantener en condiciones totalmente higiénicas, asépticas y mantener esa leche. Entonces, ¿cómo darle y cómo saber si esta leche está buena o está mala? Ya. No es que puedo coger ya esta leche tiene 8 horas, está buena. No, esa leche puede estar dañada en 2 horas si es que no tiene la técnica apropiada.
Claro, no tuvo un buen
entonces manejo. Hay que enseñarle cómo reconocer que esa leche está buena y darle al bebé sin riesgo de que vaya a provocarle algún problema intestinal.
Claro. ¿Sí? Ahora, doctor, ¿no hay de pronto talleres o cursillos o charlas para que las madres puedan aprender toda esta cultura?
Bueno, normalmente dentro de la iniciativa Hospital Amigo o de los establecimientos de salud, la madre debería recibir el control prenatal.
Ya.
Y de ahí se empieza hablándole sobre la importancia de la lactancia materna, de cómo la técnica correcta, cómo debe alimentar y cosas así. Pero una cosa es que usted le explique y otra cosa es ya en la práctica. Entonces, en la práctica tiene que ver el personal que desde el momento que nace le pone ya al bebé inmediatamente al seno.
Ya.
¿Para qué? Para que empiece a producir leche. Porque la mamá normalmente no tiene leche. Entonces, el niño que hace succionar, primero aprende a succionar y luego aprende a estimular. Entonces, empieza a sacar gotitas. Por eso el niño debe estar con su mamá, para que le dé ratito, ratito, ratito. No es que a lo que nace ya va a tener una onza. No, tiene solo gotitas de calostro, que es el mejor alimento del mundo.
Claro.
Entonces, ahí aprenden mamá y bebé, ¿ya? Y debe estar juntos los dos, entonces van aprendiendo y va aumentando la producción de leche progresivamente.
Pero ahora, por ejemplo, hemos visto en algunas clínicas, la madre a veces, ya toda la familia le conoce al bebé y la madre todavía no le conoce.
Así es, justamente no es eso por... Bueno, hay ciertas patologías que no le permiten a la mamá estar con su bebé, pero son excepcionales.
No me refiero a las excepciones.
Común. Sí, no es del denominador común. Entonces, sí, justamente en las clínicas también se manejan de esa manera y es lo que tenemos que ir cambiando progresivamente para un mayor éxito de nuestros niños.
Deberíamos realmente, digo, como país, ¿no?, reforzar esas políticas hasta que lleguen a ser normas que inclusive sean obligatorias.
Cambiar la cultura.
Claro, porque sí, no solamente totalmente. Es una cultura de que es bueno hacerlo así, no, así. Deberíamos hacerlo así. O sea, debería ser mandatorio, ¿no? Y si en alguna parte no se las practica adecuadamente, debería pues estar eso controlado y todo, ¿no? Porque en realidad es una inversión. Imagínese todo lo que nos ahorraríamos como país con los niños enfermizos, los niños alérgicos, demandas de atención médica, etcétera, hospitalización,
sería una
etcétera.
De las mejores políticas.
Claro que sí.
En salud.
En salud, ¿no? Es increíble, ¿no? Ahora, doctor, hablando de la semana de la lactancia materna, aparte obviamente de compartir esta información tan valiosa con una audiencia grande como la de Católica, ¿hay algún otro tipo de actividades previstas?
Bueno, nosotros lastimosamente tenemos un personal exclusivo dedicado a atender a las mamás. Entonces, si nosotros hacemos una campaña como se pretendería hacer, realmente tendríamos que dejar de atender a las mamás para volver a hacer promoción de la lactancia materna. Entonces, nuestra promoción está dentro del hospital. la promoción que nosotros hacemos día a día. Nosotros no trabajamos ni la semana ni el día, trabajamos todos los días en pro de la lactancia materna. Uh-huh. La capacitación lo hacemos tanto estudiantes como profesionales de acuerdo a la demanda que exista dentro de la institución. Entonces, no hay ningún problema en cuanto a que seguimos haciendo, si hay medios de comunicación que nos invitan, estamos ahí presentes explicando y cosas así. Tenemos información escrita también que enviamos a las mamás. Entonces, eso es parte de una campaña permanente.
Uh-huh. Correcto. Doctor, le pediría que se ponga los audífonos para recibir una llamada y poder escuchar a alguien del público que se ha comunicado con nosotros, pues, y con mucho gusto le damos la bienvenida. Muy buenos días.
Buenos días, Dios. Susana Quintana, desde Ambato, le saluda.
¿Cómo le va, doña Susana?
Muchísimas gracias. Yo soy una abuelita, ¿no? Tengo una hijita que recién a los 28 años dio a luz, uh-huh. pero ella vive en el Coca. Ya. Entonces pasa que yo estoy sumamente preocupada por la razón de que sé la valiosa, lo grande que son vitaminas en realidad la leche, ¿no? Uh-huh. Pero pasa con mi hija es que al comienzo no lo tuvo. Y como el papito sufría de una enfermedad, entonces los doctores, los pediatras que le atendieron les habían dicho que por favor tiene que esperar hasta hacer un examen y detectar a ver si la niña de pronto no haya heredado esa situación. Porque uh-huh. si es que es así, pues la niña debería de tomar leche de tar. Gracias a Dios, pues le hicieron los exámenes y todo salió correcto, bendito sea Dios. Entonces, le ordenaron a que tome la lechecita materna, pero mientras tanto ya eran como unas dos semanas en que él ya le seguía dando la leche de tar, ¿no? En uh-huh. biberón. Entonces, es verdad que, como usted dice, en realidad, doctor, pues, cuando un niño ya agarra su biberón, no quiere soltar, uh-huh. y la tetita de mami, pues, suelta fácilmente, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese es el problema con mi hija. Ahora, ¿tiene leche? Sí tiene. O sea, yo le estoy diciendo la experiencia que viví con ella porque me fui a cuidarla ya la dieta. Uh-huh. Entonces, tiene leche, pero no en la cantidad suficiente. Le dejé inclusive estos aparatitos que succionan, no sé, de pronto tal vez el pezón está muy larguito para que la niña, tenga la facilidad de agarrar. Uh-huh. Entonces, cada vez que se comunica conmigo, yo le estoy participando estas enseñanzas de ustedes tan sabias y mucho más de médicos, ¿no? Uh-huh. Pues, entonces, yo lo que también como viejecitas, digamos, pues, yo le había dicho que se tome, o sea, cosas naturales. Por ejemplo, en mi caso, me ayudó mucho la col blanca. Entonces ponía en todo, comía ensaladitas y me provino. Igual también me han dicho que es muy bueno pues los juguitos, o sea, especialmente de frutas no ácidas, pero tibias. Uh-huh. Entonces, realmente yo, gracias a Dios, le di correctamente el biberón el seno a mi hija. Pero en cambio mi hija con mi nietecita dice, mami, sí tengo, pero tengo poco. Ahora, en esta situación de los bancos, yo le hablé a sí mismo porque escuché que podían ir a retirar, perdón, por favor, podían ir a retirar lechecita ya para que les ayuden a los niños a tener la nutrición completa. Uh-huh. Entonces ella dijo, mami, yo me fui, pero me dijeron que el asunto ha sido de que teníamos nosotros que llevar una donante. Es decir, debe ser para no perder, ¿no?, la lechecita que deben de tener constantemente el uh-huh. banco. Entonces, realmente mami dice, no sé cómo hacer, porque realmente aquí no conozco a nadie. Mi hija no está, digamos, muy conocida allí. Entonces, uh-huh. eso me dijeron, dice, de ahí pues, no sé mami, ¿qué más hacer? Y bueno, como digo, en la noche ella me dice que sí le da el cenito, que sí toma, pero no en la cantidad suficiente, está tomando la leche materna. Ya. Entonces, esa es mi gran preocupación, doctor. No sé si de pronto me ayuda a orientar. Yo, como digo, soy tan curiosa, inclusive anoto, de pronto me olvido uh-huh. para comunicarle a mi hija.
Claro que
allá
sí.
En el Coca, no sé si hay estas facilidades también que le oigo a usted que están comentando, ¿no? Estos, porque la verdad no escuché tan completo el programa porque recién acabo de llegar a mi casita.
Ya. Bueno, escúchele al doctor Moya, le va a comentar su, su inquietud, ¿ya?
Muy amable.
Muchas gracias a usted.
Sí, solamente una preguntita. ¿Qué edad tiene su nietecita?
La nietecita, la niña.
¿La nietecita mía?
Sí. Ajá.
Sí, está el 5 de este agosto, cumple un mes.
Ya. Un mes, ya.
Entonces estamos en todas las condiciones para poder recuperar la producción de leche. Realmente aquí el primer error es darle biberón. La niña nunca debe recibir biberón. Debe seguir alimentándose, inclusive con la leche de la propia mamá, pero con cucharita o en vaso, para que la niña pueda recuperar la técnica de succión adecuada. Si es que esa mamá está con su bebé las 24 horas del día, lo correcto sería que ese bebé por lo menos succione de 2 a 3 veces durante la noche, para que aumente al doble la producción de una hormona que se llama prolactina, que es la que fabrica la, la leche. Entonces, si damos 2 o 3 veces durante la noche, el niño no tiene dificultad para nada, porque succiona, 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 va a ir recuperando. Nosotros damos 3 días para que esa mamá vuelva a tener leche.
¿Qué importancia tiene en este caso que sea la noche?
Está descubierto que esta hormona aumenta al doble durante la noche.
Ah, ya.
Sí, correcto. Es una hormona nocturna.
Ya.
Se llama así. Entonces, la mamá va a aumentar la producción de leche. Entonces, lo otro es que no volverle a dar biberón y hacerle los controles. 15 días es fácilmente recuperable la producción de leche, siempre y cuando no le demos biberón.
Ya, es decir, es importantísimo darle biberón y enfrentar el proceso de readaptación a la nueva producción.
Lo correcto sería verle la técnica de succión, la posición de la mamá, la posición del bebé, para que haya una correcta técnica.
Es decir, tiene que haber toda la facilidad del mundo, ¿no? No,
ahora lo que me decían los bancos de leche. Yo siempre cuando las mamás van a pedir leche le digo, señora, este es un banco, no es fábrica. ¿Ya? Aquí no fabricamos leche materna. Acá la mamá viene, deja leche para su bebé. Y entonces está garantizando de que su leche va a estar ahí mientras su bebé necesita.
Claro.
Y cuando ya no necesita, la señora ya pasa y solamente tiene que darle de su seno. Entonces, claro, tenemos madres donantes, cierto es, pero la mayoría de mamás donan leche que no es adecuada. ¿Por qué? Porque no conocen las técnicas de mantener las condiciones higiénicas de la leche.
Ya.
Entonces nos traen leche dañada,
ya.
Leche que no. Entonces, como nosotros tenemos un banco donde mide la calidad de la leche, entonces le decimos, señora, sabe que todos sus frascos no nos sirvieron porque toda la leche está dañada y no podemos hacer nada, todo lo tenemos que eliminar. Entonces, lo ideal cuando una mamá tiene exceso de leche es que vaya a asesorarse.
Exacto. Ya. Primero se asesora, le indican cómo extraer la leche y cómo manejarla.
Cómo mantener la cadena de frío. Y segundo, lo primero que hacemos es, la primer beneficiada es su bebé y la mamá, porque le asesoramos a que sí está haciendo correctamente. ¿Ya? Entonces, la mamá puede ir a los controles inclusive y se le va viendo bien y se va donando la leche. Ese sería el doble beneficio, tanto para el bebé y para que la señora no se le congestione los senos o no se le seque la leche.
En todo caso, en el caso de la señora, de la hija de la señora, pues tranquilamente, dice usted, es asesorable y puede recuperar tranquilamente la producción.
Totalmente puede recuperar.
Y la niña solamente puede alimentarse con la leche materna. Tenemos otra llamada telefónica. Muy buenos días.
Buenos días, señor Espinosa de los Monteros.
¿Cómo le va?
Felicitaciones por sus preciosos programas que nos ayudan mucho en el vivir diario.
Muchas gracias.
Le ruego encarecidamente, a ver si aprovechando la presencia del doctor con sus valiosos consejos, nos puede ayudar cómo poder alimentar con el pecho a un niño que tiene problemas de labio leporino. Muy amable. Buenos días.
Muchas gracias.
Y que Dios les bendiga. Gracias.
Igualmente, muchas gracias. Bueno, es un caso especial, ¿no?
Sí. Bueno, nosotros tenemos todos los casos especiales en el hospital, así que no es nada nuevo para nosotros. Bueno, realmente aquí lo que hay que hacer es analizar la magnitud del labio leporino. Si el labio leporino tiene primero una sola fisura, hay niños que tienen doble fisura, entonces lo que se recomienda es una técnica apropiada. Y la mejor técnica apropiada es darle sentado al bebé de frente a la mamá. Lastimosamente es otro de los mitos, no se le puede sentar al bebé, que hay que acostarle. Entonces, que se le daña la columna, que se daña la cadera, que se hacen cachetones. Todos son mitos. La mejor técnica para un niño, inclusive normal, para niños prematuros, niños de bajo peso, niños dormilones, niños gemelos, se puede dar de frente, sentado, frente al seno, que es la mejor técnica donde el niño abarca todo. Mientras más atrás del pezón coja, mejor técnica, más saca leche y toscos. Yeah. Entonces lo que habría que hacer es enseñarle a la mamá cómo estimularle para que verle y tranquilamente puede mantener la lactancia dependiendo. Y en casos extremos, cuando ya la amplitud es muy grande, se les manda a hacer donde un odontólogo una prótesis de plástico que le ayuda a cubrir ese espacio y el niño puede alimentarse a través de la leche materna.
Ya. Increíble, ¿no? Es decir, hay maneras de hacerlo, ¿no? No se puede privar un niño porque tenga ese problema pues de la leche
y materna. Y en último caso habría que extraerse la leche y darle en vaso.
Claro, también, ¿no?
Así es.
Bueno, es decir, hay solución, siempre hay solución, la naturaleza en eso es sabia, ¿no? Y garantizará pues que los niños, los nuevos seres humanos tengan el alimento que les corresponde y el óptimo. Doctor, algún dato de contacto, no sé, se me ocurre que segurísimo de este diálogo pues quedarán cosas no tratadas y que quizás el público quisiera continuar conociéndolo, de pronto una consulta, una visita. En este caso, por ejemplo, usted ha dicho que prácticamente todos los centros de salud están instruidos para favorecer y promocionar la lactancia materna, lo que significa que tendrán la información básica, ¿no?
Así es. Sí, realmente hoy estamos en una campaña de capacitación hacia todos los profesionales de las unidades operativas, de todas las unidades operativas. Entonces es una política que ha tomado el gobierno y que estamos ya fomentando a que siga avanzando. El contacto siempre es del hospital. Maternidad Isidro Ayora, el hospital, Banco de Leche, no hay ningún problema. Sí, mi horario básicamente es de 7 de la mañana a 2 y media de la tarde para la atención, a pesar de que yo llego a las 6, pero otras actividades. Claro. Realmente les atienden las mamás a partir de las 7, no hay ningún problema. Si es que coordinamos las actividades, les llaman por teléfono porque hay otras actividades que se hace también dentro de las capacitaciones, reuniones de punto de vista administrativo del hospital y cosas así. Pero vamos coordinando y vamos solucionando.
Correcto. Entonces, la referencia del lugar sería el Hospital Gineco-Obstétrico Isidro Ayora, ¿no es cierto? Que está ubicado en, ¿cómo es el nombre de la calle?
La calle es La Gran Colombia y Sodiro. Es en esquina de la Alameda.
Correcto. Sí. Bueno, un lugar tradicional aquí en Quito, ¿no? Es decir, muy fácil llegar. Los teléfonos del hospital serán la vía, digamos, como para contactarse, ¿no es cierto? Doctor, muchísimas gracias. Realmente valiosísima su presencia aquí en el programa. Como digo, seguro quedarán muchas inquietudes de madres especialmente, o de abuelas, ¿no? Ya vemos que hay abuelas más preocupadas que las madres a veces, ¿no? ¿Se han dado casos de que una mujer no siendo madre ni habiendo pasado por un periodo de gestación puede dar de lactar a un niño, ¿no?
Sí, así es. Hemos tenido algunos ejemplos de abuelas que se les ha vuelto a hacer producir leche.
¿Ya?
Y tienen leche.
¿Sí? Ese sería un caso ya extremo,
ya especiales,
¿no?
Donde la mamá por alguna condición no puede dar el seno.
Claro.
Entonces vemos las condiciones de la mamá, si es que realmente quiere, empezamos a estimular a que la abuelita tenga leche.
Ahí está un recurso extremo, ¿no? Para algunas abuelitas o tías de pronto, ¿no?
O tías.
Bueno, le agradecemos mucho al doctor Ramiro Moya, que ha estado con nosotros, él pues líder del Banco de Leche del Hospital Isidro Ayora, Hospital Gineco-Obstétrico Isidro Ayora. Quizás en alguna oportunidad continuaremos con el tema, doctor.
Muchísimas gracias a usted y a la radio que nos ha dado esta oportunidad. Siempre estamos expuestos a ir favoreciendo a toda la gente.
Qué
muchísimas
bien.
Gracias.
Siempre habrá lugar acá. Vamos con la música.
Colores para la vida. Un sano entretenimiento familiar.
Despierto en la mañana y en mi mente estás primero tú. Te pienso en lo que hago todo el día, te has vuelto mi luz. Las horas pasan demasiado lento cuando tú no estás. Contigo en cambio el tiempo no me alcanza. Para amarte es esta vida y una más. Y es que tenerte buena suerte, es que tenerte es tocar el cielo con las manos, sentirme el más afortunado, sentirte es mi mayor locura,
toda mi vida si me lo permites. Contigo tengo todo lo que quiero. Conmigo solo pide y lo recibes. Porque tenerte es muy buena suerte. Y es que tenerte es tocar el cielo con las manos, sentirme el más afortunado, sentir mi mayor locura, hablar con mi mejor canción, tocarte es toda una aventura, tenerte es una bendición, sentir mi mayor locura, hablar con mi mejor canción, tocarte es toda una aventura, tenerte es una bendición. Díselo.
Pasa mejor si es en compañía de Colores para la Vida.
Bueno, eso es lo que esperamos haya sucedido, al menos en el trecho, que vamos estando juntos y que lamentablemente ya va terminando. Ya son casi las 11 de la mañana. Nuestro espacio, nuestro tiempo disponible, pues se va agotando. Pero no queremos irnos primero, pues, sin saludar a un niño que está disfrutando de sus vacaciones allá en Manta. Nos ha comunicado que está en comunicación o que está escuchando el programa. Pues queremos enviarle un abrazo grandísimo a Julián, que ahora mismo desde el calorcito de la provincia de Manabí nos escucha, y que siga disfrutando de sus vacaciones junto a su tía, que le quiere mucho. Por acá le extrañamos, pero que en esencia, pues, es mucho más valioso que disfrute de este periodo vacacional que merecido lo tiene. Sigan disfrutando de esas vacaciones. Un gracias a Rogosin, Centro de Especialidades. Mire que la salud es importantísima, ¿no? Hay casos que definitivamente, pues, por más esfuerzos que hagamos, no podemos mantenerla, y en esos casos, pues, hay que poner nuestra salud en manos expertas, manos profesionales. Son las de los especialistas de Rogosin, Centro de Especialidades, donde la tecnología es parte y fundamental, pues, del proceso terapéutico de sanación, de mejoramiento de los pacientes. No importa el mal que usted tenga, si son males respiratorios, si son males intestinales, o de pronto es el corazón su problema o el cerebro, no es problema. Las terapias y la tecnología de Rogosin, Centro de Especialidades, le viene bien. Así es que tome nota, por favor, para que pueda hacer su cita, que es indispensable antes de visitar el centro. El 244-7842, 244-7842, o el 244-7016, 244-7016. Muy bien, el gracias a Dani Peña, también nuestro compañero, que ahora mismo sigue en los controles. Ya viene la información con el microinformativo, y luego, pues, la programación de Católica, siempre pensada en usted. Nos vamos con la promesa de que volvamos mañana, Dios mediante. Sigan con Católica y que tengan un excelente resto de día.
Se viene la mañana con muchas cosas buenas. Abrimos la ventana. de colores. Pensar en la familia renueva la confianza. Crecer con el ejemplo dibuja una esperanza. Si te fatiga la rutina, si reconoces nuestra voz de amistad, hacer tu vida